Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Por más que pretenda alguna falsa teología negar que Dios castiga y hagan caso omiso a toda la Sagrada Escritura, Dios castiga. Y Dios castiga para reconstruir, derrumba para restaurar, pero no elimina su creación. Por eso, lo terrible del tormento eterno del infierno, no hay aniquilación. Por eso, como dijo nuestro Señor, más le valdría no haber nacido. El hombre, a lo largo de toda su historia, se reveló a Dios. Desde el primer hombre y hoy estamos presenciando la gran apostasía, la máxima y general rebelión en la Iglesia de Cristo. El hombre, rebelándose, rompe la alianza con su Creador. La primerísima alianza la hizo con Adán, que en perfecta armonía y paz disponía para él de toda la creación visible, con el disfrute pleno y en la integridad de su naturaleza superior, con la que lo había creado Dios, y en la que la enfermedad, la decrepitud, la muerte eran desconocidas. Rota aquella alianza, el Creador aparta al hombre de la bondad primigenia y lo condena, lo castiga al sufrimiento, a la decadencia y a la muerte. Cuando nos dicen que no castiga, bueno, pensemos en la muerte, ¿qué es? La condena implica también a toda la naturaleza por estarle asociada al hombre, puesto que para él fue creada. Pese a la nueva situación, Dios no deja de dar sus gracias y la lluvia cae sobre buenos y malos. Los campos dan cosechas, los rebaños de ganado aumentan, el hombre se multiplica. La humanidad crece, pero no deja de corromperse y se llena de violencia. Dios entonces escoge a Noé, hombre justo e íntegro que seguía los caminos de Dios, mandándole construir un arca, y envía el diluvio a la tierra para exterminar aquel mundo depravado. Hace alianza con Noé y sus descendientes, que es justamente la primera lectura de hoy. Le dice al elegido: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y esta es la señal de la alianza: pondré mi arco en el cielo, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. El arca, flotando sobre las aguas, es para San Pedro, que es la segunda lectura, la primera carta de San Pedro, signo del bautismo por el que somos salvados por Jesucristo. Para ello debió Jesús nacer en el seno de la posterior alianza con Abraham y de la ley dada a Moisés en la alianza del Sinaí. Vemos todas las distintas alianzas. Y ahora en el Evangelio nos encontramos con Jesús después de recibir el bautismo de Juan, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, indicando visiblemente que Jesús es el ungido con el Espíritu, el Mesías de Israel. Y es el mismo Espíritu que lo empuja. Es decir, que no es un ir suavemente, sino algo más que un impulso divino. Lo manda al desierto. Es una fuerza que lo lleva al desierto de Judea. Ese desierto que se encuentra al oeste del río Jordán, y del oasis de Jericó, que por valles de piedra, superando el desnivel de casi 1000 metros, sube hasta Jerusalén. Ahí, en esa soledad, se adentró el Hijo de Dios. El desierto es el lugar de la prueba, como lo experimentó Israel, y allí está Jesús, Hijo del hombre, como quien se despojó de su condición divina, sin dejar de ser Dios, para someterse a la prueba, dejándose tentar por Satanás, el que se opone al diseño de salvación de Dios para el hombre. O sea, que el Espíritu Santo, su mismo Espíritu, lo indujo, lo movió con fuerza, lo empujó a ser tentado. Por eso es impropio pretender corregir el Padre Nuestro cambiando el verbo inducir. La razón del cambio de inducir por no dejar caer es que se dice Dios no puede inducir a la tentación. Sin embargo, aquí en este Evangelio, el Espíritu no solo lo induce, o sea, lo mueve, sino que lo empuja. Lo empuja con fuerza al desierto a ser tentado. Por eso, por este tipo de cambio de no nos induzcas en tentación, por no nos dejes caer en la tentación, cambio impropio, repito, es que muchos prefieren recitar el Padre Nuestro en latín, en el nos inducas in tentationem. Bueno, esto fue un excursus. Y Jesús fue sometido a la tentación de Satanás durante 40 días. Mientras los otros sinópticos, Mateo y Lucas, relatan cuáles fueron las tentaciones, vemos que Marcos no dice nada de eso, sino solo que fue tentado, que fue tentado y que vivía con las fieras, con chacales, lobos, zorros, que eran los que rondaban por ahí. Es el único de los evangelistas que lo menciona. Y ese particular nos da la idea del primer hombre en armonía con la creación primitiva. Y a continuación agrega, los ángeles le servían. Por tanto, este hombre que permite que Satanás, un ángel caído, tenebroso, lo tiente, es superior a los ángeles, porque estos lo sirven. No es, por cierto, uno del común de los hombres, de quien se pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que te ocupes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Los ángeles sirven a Dios, y aquí en el desierto, a este hombre que es el unigénito Hijo de Dios. En su estilo escueto, es así, es que va al hueso, ¿no? Directamente, descarnado, San Marcos dice seguidamente que el Señor, luego de que apresaron al Bautista, deja Judea y regresa a Galilea a proclamar el Evangelio. Sale victorioso de las tentaciones y de inmediato parte a su tierra, a Galilea, a decirles a todos que ya ha llegado el tiempo a arrepentirse y creer en el Evangelio. O sea, a reconocerse pecadores, arrepentirse por el pecado cometido, enmendarse y creer en la buena nueva, que Dios es Padre que perdona y que ama tanto a sus criaturas, los hombres, que les envía su Salvador. Envía a su Hijo a aquellos hombres infieles, ingratos, rebeldes, para que reconozcan, escuchen a Jesús y regresen a Él. Envía a su Mesías para por medio de Él, por su sangre, sellar la nueva y eterna alianza. El signo de esta alianza nueva y eterna no será ni el arco iris, ni la circuncisión, ni la ley, sino la cruz de Cristo. Y la Eucaristía en tanto signo sacramental, asegurando su presencia y la de su perpetuo sacrificio. Nuestra realidad es que somos siempre tentados por el maligno, que nuestras fuerzas son débiles para resistir al mal, y por eso nuestro Señor viene siempre en nuestra ayuda, en nuestra salvación. Pero nosotros debemos aceptarla, más aún pedirla, es acudiendo a los sacramentos donde está nuestra victoria. Recordemos que la última tentación, según San Mateo, Jesús respondió con el primer mandamiento: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Y Satanás se apartó de Él. Adorar a nuestro Señor es cumplir con el primer mandamiento. Adorar al Señor es alejar a Satanás. Por eso afirmo que no hay mejor exorcismo para un lugar que tener una capilla de adoración perpetua. Por otra parte, advertimos, sí, y con mucho dolor y tristeza, que Satanás no está fuera de la iglesia, sino que campea en ella y que incluso se atreve a hacer que almas desgraciadas y miserables cometan sacrilegios y roben sagradas formas. Ahora, si Dios lo permite, es para advertirnos que esto que es horrible ocurre dentro de la iglesia, cada vez que se cometen sacrilegios, que se pronuncian herejías, que se permiten cultos idolátricos, que se desmerece a la Eucaristía. Ahora mismo tenemos eso de la comunión intereclesial, es decir, con luteranos que pueden tomar todo es permitido, cuando bien sabemos que no puede haber comunión sacramental cuando no hay comunión eclesial, comunión de iglesias. Pero bueno, se está preparando la falsa iglesia, es eso evidente. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, todo esto no lo vemos nosotros, pero Él sí lo ve. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Pues cuando todo esto sucede, debemos reparar. Reparar con la única manera que pueda satisfacer a Dios, con la Eucaristía, celebrada y adorada. Estamos en plena guerra. Todos los días nos llegan noticias infaustas. ¿Cómo hemos de combatir? Con la adoración, con el rezo del Santo Rosario, con nuestra diaria conversión. Conversión implica un doble movimiento, ir hacia Dios y descender en nuestra soberbia, hacernos humildes. Porque un corazón humilde, tú, Señor, un corazón contrito y humillado no lo desprecias. La oración del humilde, dice la Escritura, orada las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. Señor, ante la perversión del mundo, ante los desvaríos en tu iglesia, queremos responder con la adoración, que es nuestro dulce deber, y buscando refugio en tu sagrado corazón, este corazón tuyo que permanece eternamente abierto en la Eucaristía. Allí, dentro de tu corazón, es donde encontramos la luz de tu amor y la luz de tu verdad. Alabado sea Jesucristo.